RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla y León, Alessandra Cermeño.
Hola, buenas tardes. Cruce de calificativos y acusaciones de "y tú más" hoy en las Cortes de Castilla y León. Vox ha pedido esta mañana la dimisión de la socialista Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de la Cámara, por llamarles repetidamente fascistas. Además, ha llamado al Partido Socialista a retirar la ley de amnistía y a romper con Bildu. Carlos Menéndez es el portavoz de Vox en las Cortes.
Desde principios del año pasado, del 2023, se ha referido a los miembros de Vox como termitas, como fascistas. Si condenan la violencia, no pueden amnistiar la violencia, no pueden pactar con EH Bildu y con RC y con Esquerra.
Y tras esta petición de Vox, el líder de los socialistas en la comunidad, Luis Tudanca, ha llamado a la formación de Abascal neofascistas.
El principio de la transposición es una de las 11 leyes que el ministro de Educación y Propaganda del régimen nazi estableció y que está en el frontispicio de todas las políticas populistas y fascistas y neofascistas de los últimos.
Y mientras, el presidente de la Junta ha defendido las políticas llevadas a cabo por su gobierno en los 2 años de gobierno que se han producido estos días. Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que 2 años después la comunidad funciona y pide de cara a las elecciones europeas que afiliados y cargos no bajen la guardia.
Pido que estemos todos a tope. Yo estoy a tope, creo que lo estoy demostrando, y lo que os pido es que vosotros hagáis ese esfuerzo.
Esta es la fotografía de la situación política en la comunidad, pero este martes 16 de abril también tenemos que hablar de lo económico y laboral. Primera huelga desde esta madrugada convocada por el Comité de Empresa en la planta de Aeronáutica Aciturri en Miranda de Ebro, en Burgos, para exigir una mejora de las condiciones salariales y que se retomen las negociaciones con intención de acuerdo. David Castillo es el presidente del Comité de Empresa de la planta de Ircio.
Tenemos por un lado el tema del quinto turno, que no hemos llegado a un acuerdo tras varias negociaciones. Luego la equiparación de la planta de Berantevilla con las de Miranda, ya que la actividad se desarrolla aquí. Creemos que es importante que si el negocio está aquí todos seamos iguales. Lo más importante de todo es el tema de las absorciones de las retribuciones voluntarias.
Esto en la provincia de Burgos, y mientras en otro punto de la comunidad, en León, los trabajadores del centro Estrada están decidiendo hoy en asambleas si inician otra huelga, esta indefinida, a partir del día 22, ante la indiferencia de la empresa a sus reivindicaciones que pasan por una mejora de las condiciones laborales. Y hoy también les contamos que los jóvenes entre 18 y 35 años cada vez han apreciado un desgaste de la salud mental provocada tanto por la falta de trabajo como por la precariedad del empleo. Es una de las conclusiones del informe presentado por la Fundación Santa María la Real y que estima que el 57% de los jóvenes de la comunidad, que son el 18% del total de la población, tienen riesgo de padecer algún problema. Álvaro Retortillo es el director de la Fundación.
A raíz de la pandemia, lo que sí es que se ha visto también es que esa situación que tuvimos, esa situación de aislamiento, al final es una espiral, ¿no? Agrava otros problemas y ha profundizado en todo lo que tiene que ver con la salud mental de los jóvenes.
Este martes han comenzado a presentar las diferentes actividades que va a haber este año en todas las provincias de la comunidad para celebrar el Día de Castilla y León, el 23 de abril. Actividades lúdicas todo el día y también se ha presentado el dispositivo para la campa de Villalar. Asciende a 400 personas en total. Se esperan para ese día, en esa localidad vallisoletana, en Villalar de los Comuneros, alrededor de 30.000 personas. El dispositivo va a comenzar a las 7 de la tarde del lunes 22 y se prolongará hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Así lo ha explicado la delegada territorial de Valladolid, Raquel Alonso.
Cuenta en total con 127 personas, que son más personas que el año anterior. Es decir, hemos incrementado este dispositivo pues para reforzar la seguridad de las personas.
Y nos acercamos ya a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Castilla y León las temperaturas siguen bajando, en descenso, salvo mañana en algunas zonas de la mitad norte. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Salamanca, 22 en Zamora, 21 en Ávila, 20 en Valladolid, 19 en Palencia y Segovia, 18 en León, 16 en Soria y 13 en Burgos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en Radio Nacional de España, en Castilla y León. En el control de sonido están Ángela Parra y Jerónimo Vaquero. Comenzamos. Y comenzamos hablando del cruce de calificativos y de acusaciones que se han dado hoy en las Cortes de Castilla y León. Y es que el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, ha pedido esta mañana la dimisión de Ana Sánchez como vicepresidenta segunda de las Cortes. Fernando del Val, buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura que está lejos de cumplir con su representación institucional cuando, por ejemplo, insulta a los miembros de su formación llamándoles fascistas.
Solicitamos la dimisión de la señora Ana Sánchez como vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León. Sus declaraciones no son propias de su representación institucional en esta Cámara y que únicamente son movidas por su representación política.
Presentará a su vez escrito a la delegación de gobierno para saber las circunstancias por qué se le ha concedido escolta a su familia. Pollan asegura que los ataques y los desprecios de la socialista se parecen a los que recibe de Bildu. Este punto ha servido para recordar las amenazas del pasado fin de semana en Guecho y ha agradecido las muestras de apoyo de algunos representantes socialistas. Ha citado a Zendón, a Sen, a Narredondo y a Olegario. Además, ha subrayado el silencio del líder autonómico Luis Tudanca y ha apostillado que las frases de apoyo de los demás miembros son incongruentes. Pide que el Partido Socialista rompa sus pactos con Bildu, como el del Ayuntamiento de Pamplona, y que abandone la negociación de comisiones.
Es incongruente entre la declaración personal con sus manifestaciones y acciones políticas, como digo. Porque si realmente y de una forma sincera condenan a la violencia, tiene que haber una consecuencia de que el Partido Socialista rompa con EH Bildu.
También acusa a Ana Sánchez de haber cometido delitos vertiendo injurias y difamaciones. Por ejemplo, cuando dice que sufre amenazas por parte de Vox en cuentas de redes sociales detrás de las cuales afirma que hay procuradores de su grupo parlamentario.
Fernando, tras esta petición de Vox, el líder de los socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca, ha contestado al portavoz de Vox, a Carlos Menéndez, subiendo la apuesta.
Así es, porque el silencio referido del líder autonómico fue antes de las declaraciones, claro, de Pollán. A la protesta de Carlos Pollán por el uso del apelativo nazi para referirse a los miembros de su formación, el secretario autonómico socialista ha sostenido que practican en Vox métodos de Goebbels.
El principio de la transposición significa cargar sobre el adversario los propios errores, respondiendo al ataque con el ataque. Esto es el tercer principio de propaganda de Goebbels. Es una de las 11 leyes que el ministro de Educación y Propaganda, el régimen nazi, estableció. Durante los últimos tiempos estamos sufriendo amenazas, coacciones. Hemos visto al señor Mañueco hacernos una peineta. Hoy la extrema derecha, que hoy Vox intente aplicar de forma práctica el principio de transposición de Goebbels, indignante.
Sino fascistas, neofascistas.
Y en lo estrictamente político, ¿qué ha dado la comparecencia posterior a la mesa y junta de portavoces?
Pues los miembros de la oposición, sobre todo Podemos y Partido Socialista, han acusado a Partido Popular y Vox de eludir los controles democráticos que el sistema establece. Tudanca ha criticado que han recibido informes jurídicos de la Cámara sin firmar y con consideraciones políticas.
No es bueno para la institución, no es bueno para la salud democrática de las Cortes de Castilla y León que el Partido Popular y Vox empiecen a hacer un cierto fraude de ley en la tramitación de las iniciativas parlamentarias, en este caso con la modificación de nada más y nada menos que 29 leyes que evitan los informes de los servicios jurídicos de la Junta, que evitan los informes del Consejo Económico y Social y que evitan los informes del Consejo Consultivo.
Dice que ello vulnera a los grupos de conocer textos jurídicos preceptivos y de la posibilidad de enmendar la parte legislativa. También IGEA se ha referido a ello. El del grupo mixto dice que la mesa de las Cortes allí se ha instalado la clandestinidad y que han solicitado informes sobre la constitucionalidad de la ley de Concordia y todavía no ha habido respuesta. Por su parte, Pablo Fernández de Podemos ha acusado al consejero de Vivienda de formar parte de los lobbies de las inmobiliarias.
Gracias, Fernando. Y el Partido Popular de Castilla y León ha celebrado Comité Ejecutivo Autonómico en el que han ratificado a Isabel Blanco como la directora del Comité de Campaña de cara a las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo 9 de junio. Un trimestre electoral, además, marcado por las elecciones este domingo en Euskadi y en Cataluña el próximo mes de mayo. Diego Villacorta, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. En ambos territorios, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que el proyecto del PP es el único moderado y la alternativa frente al separatismo y el radicalismo, para las cuales esperan además una mejora en los resultados de su formación. El ciclo electoral se cierra en junio con esos comicios europeos a los que los populares van con un mensaje claro.
No al sanchismo, es decir, no a la amnistía, que es desde luego la corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en toda la democracia.
Un PSOE que, según Mañueco, está irreconocible para la ciudadanía.
Frente a un partido socialista al que ya no reconoce nadie, no se reconocen ni ellos mismos, en el Partido Popular somos fieles a nuestros principios y somos fieles también a España.
Y frente a ello pone de ejemplo su gobierno, con el 84% de alcaldías ganadas por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales y unas políticas basadas en sanidad y en apoyo a las familias. Ahora, dice Mañueco, toca cumplir en las europeas y pide a sus militantes que no las vean como un asunto lejano y se impliquen en ellas.
Gracias, Diego. Y Soria ya se va a presentar a las elecciones europeas del próximo 9 de junio con una coalición de partidos de la España vaciada, municipalista y por un mundo más justo. La formación soriana, después de más de 6 meses de reuniones, ha cerrado un acuerdo con Teruel Existe, Aragón Existe y Cuenca Ahora y una decena de partidos municipalistas de carácter independiente o agrupaciones electorales. Juan Antonio Palomar, presidente de Soria Ya.
Hemos estado contrastando nuestros programas electorales y bueno, las demandas que llevamos unos y otros, y prácticamente coincidimos en todo, con lo cual, bueno, pues es justo que unir fuerzas y ir en conjunto a estas elecciones europeas.
Es la 1:41. Están escuchando Radio Nacional de España. Hablamos ahora de lo económico y lo laboral. El PIB de Castilla y León crecerá un 2% en 2024 y un 1,8% en 2025, según la previsión que recoge el informe económico del BBVA. Esto supone una décima y dos décimas menos que en comparación con la media nacional. Además, Castilla y León podría ser el territorio con mayor crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2025 debido al aumento en la productividad, gracias a las exportaciones y sobre todo al sector de la automoción. Este crecimiento va a permitir reducir la tasa de paro hasta el 8,3, como ha destacado el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso.
De cumplirse estas previsiones, pensamos que es posible que se puedan crear más o menos 13.500 puestos de trabajo en promedio por año, 27.000 en el conjunto de los dos años, y que la tasa de paro pueda reducirse hacia el 8%.
Eso sí, con la mirada puesta en el problema que hay por la falta de mano de obra nacional.
Precisamente porque no hay disponibilidad de mano de obra para recoger cosechas. O luego, por otro lado, por ejemplo, lo podemos empezar a ver en el sector de la construcción, ¿no? Cada vez hay una mayor demanda, por ejemplo, por oficios, porque la situación del sector, pues entonces ha habido un envejecimiento, por ejemplo, de electricistas, de fontaneros, de albañiles, que hacen cada vez más necesario que si quieres producir, por ejemplo, vivienda y lo quieres hacer relativamente rápido y no hay mano de obra, tu respuesta sea automatizar procesos.
La ansiedad, el estrés y la depresión son los tres principales problemas que se han detectado en los jóvenes entre 18 y 34 años, tanto por la falta de trabajo como a la hora de obtener un puesto laboral. El estudio realizado por la Fundación Santa María la Real ha puesto de manifiesto la problemática de la salud mental juvenil unido al desempleo y la precariedad laboral que se acentúa en el medio rural. Diego Villacorta, adelante de nuevo.
Sí, aunque se venía detectando durante años, la pandemia fue la señal que puso en alerta a los expertos.
Ya habíamos investigado temas de salud mental previamente, pero ahí sí que empezamos a detectar que especialmente, no solo, pero especialmente en población joven, pues algo pasaba, ¿no?
Es Álvaro Retortillo, director de la Fundación Santa María la Real, que se ha encargado de este informe realizado a más de 200 jóvenes entre 18 y 35 años, más del 15% de la población total de Castilla y León. La mayoría tienen ingresos bajos en sus hogares, dos de cada tres viven en ciudades. Pero tanto en las urbes como en el pueblo, los problemas detectados son los mismos.
Son cuadros de ansiedad, cuadros de estrés y cuadros de depresión.
Natalia Serrano, directora del área de empleo de la Fundación, explica que la mayoría de casos son detectados por médicos cuando acuden a la consulta y aseguran que no pueden más, bien porque no encuentran trabajo o porque, como añade Álvaro, no era el trabajo que les prometieron cuando iniciaron esa vida laboral y tienen más carga laboral o menos salario del esperado.
Todas estas promesas, todo este esfuerzo que se pone muchas veces cuando se está estudiando, cuando se está haciendo la trayectoria laboral, después te encuentras que al acceder al mercado laboral realmente nada es como se prometía, ¿no? Y al final pues cuesta muchísimo más, hay muchísima precariedad laboral.
¿Y cómo mejorarlo? Pues a través de la formación para el empleo. En esos casos los problemas se reducen en casi el 20%, aunque avisan no solo es el desempleo, sino cada vez más las condiciones de trabajo las que frustran su situación.
Primer día de huelga indefinida en las plantas de Aciturri en Miranda de Ebro, en Burgos. Con un seguimiento del 50%, los sindicatos de esta empresa reclaman condiciones salariales dignas para los trabajadores. Hasta allí nos vamos, Luján Ortigüela.
Sí, el presidente del Comité de Empresa de la planta de Ircio, David Castilla, explica que sus líneas rojas son el reconocimiento del plus del quinto turno, solucionar las diferencias económicas entre las plantas de Miranda y Berantevilla y, sobre todo, las absorciones de las retribuciones voluntarias.
Históricamente han ido subiendo los salarios de la gente con un término llamado retribución voluntaria, digamos, o aportación voluntaria, que incrementaba por encima del convenio el salario de los trabajadores. En 40 años nunca se ha absorbido. Y este año, sin previo aviso, se ha empezado a absorber a la gente. También se deben atrasos de 2023, el reparto, la subida no ha sido ni siquiera de lo que marcaba el convenio, que era un 5%, sino que de media se ha subido la mitad.
Y seguirán parando, aseguran, hasta que no se llegue a un acuerdo con la empresa.
Y la plantilla del Centro Estrada de León está decidiendo hoy en asambleas, inicia una huelga indefinida a partir del 22 de abril ante la indiferencia de la empresa a sus reivindicaciones laborales. Acusan directamente al director, tanto por su postura intransigente como por acudir a la licitación del servicio con una bajada del 18% de la oferta. Carlos Vallaure, de UGT.
Continuaremos con estas reivindicaciones y denunciando la política de la empresa, que no tiene dinero para pagar a sus trabajadores las reivindicaciones que consideramos justas, pero sí lo tiene para contratar a 40 trabajadores, como ha hecho el primer día después de la huelga. 40 trabajadores por empresa de trabajo temporal, lo que supone además un sobrecoste.
Tras el bloqueo de las cuentas del Serla por el impago de las cotizaciones sociales de los trabajadores y con los sueldos pendientes desde enero, UGT exige a la Junta que resuelva sus problemas sin afectar a los empleados. Valencia, Borja Rivas.
El líder regional de UGT, Faustino Temprano, ha pedido a Junta y Administración Central que busquen soluciones para esa deuda con Hacienda, pero sin que repercuta a los trabajadores.
Los trabajadores deberían de percibirlo ya, las cantidades económicas que se les deben, y que por otro lado, si hay algún problema, que sí lo hay, de falta de pago a las cotizaciones de la Seguridad Social, también falta de cotizaciones sobre el tema del IRPF Hacienda, es la Junta de Castilla y León la que se tiene que poner de acuerdo con la Administración General del Estado, solucionar sus problemas.
El Serla también está pendiente de los presupuestos de la comunidad y Temprano pide financiación suficiente para que realice su labor con libertad y garantías.
No son ni 400.000 ni 800.000 euros, es el dinero que se necesite para su funcionamiento.
Y al presidente Fernández Mañueco le ha pedido coherencia ante el choque entre las consejerías de familia que ostenta el PP y de empleo en manos de Vox respecto a planes de igualdad o conciliación.
A lo largo de la mañana se celebra en Segovia una jornada llamada Be Rurals, donde una decena de empresas tecnológicas presentan sus proyectos ante expertos. Los tres seleccionados van a participar en Madrid en una nueva presentación. Mamen Vicente.
Be Rurals es una iniciativa público-privada para impulsar a empresas o negocios innovadores en el medio rural, como el que ha presentado Carlos Piñeiro sobre seguridad animal.
Es un proyecto para el control digital de la bioseguridad en granjas, tanto de porcino como de avicultura.
Un negocio que ya se ha vendido a Colombia y se está probando en Asia. Muy distinta es la idea de David Bravo, gran aficionado a los juegos de mesa y que ha convertido su hobby en su profesión.
Hemos hecho un escape room portable, ¿vale? En maletín,
para que los chavales de entre 12 y 17 años, una cosa así, aprendan cosas de la Unión Europea, pues de una forma distinta, jugando.
Y para estudiantes que no saben qué camino seguir, Manuel Toledo y Alberto Martín han presentado su plataforma Gradus.
El estudiante pasa por una pequeña evaluación de unos 15-20 minutos y con esa evaluación nosotros lo que hacemos es generarle un mapa con todas las posibilidades académicas a nivel tanto universitario como de FP.
Hoy se seleccionan tres proyectos que van a realizar una nueva presentación en Madrid junto a los seleccionados en otras tres localidades españolas.
Hay un jurado que va evaluando, va viendo y conforma en función de los parámetros que previamente se ha puesto en las bases, qué empresas van a pasar al siguiente nivel y qué empresas no. Igual que ahora se hará una selección de aquellas empresas que irán finalmente a Madrid.
Es Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana, que ha organizado esta jornada de B-Rurals. Las empresas seleccionadas al final optarán a ayudas, financiación o asesoramiento.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reclama más medios al Ministerio para devolver a la justicia de la comunidad a los niveles de excelencia que presentaba antes de la pandemia. Lo ha dicho en la reunión de la Comisión Mixta con el Consejo de la Abogacía de la Comunidad que se ha celebrado en León. Conchi Álvarez.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, entiende que existe un grave problema de acumulación de tareas en los órganos judiciales, especialmente en León, Valladolid, Burgos y Salamanca, que debe resolverse con más medios y de forma rápida.
Pasa porque el Ministerio de Justicia no trate de paliar los problemas de Castilla y León como hace cada año con la creación de 3 o 4 unidades judiciales en las 9 provincias. Las necesidades de Castilla y León son mucho más ambiciosas. Queremos volver a las cotas de satisfacción del año 2020.
Una petición al Ministerio que se concretará en la memoria anual que se presentará en 15 días y donde reflejará otras cuestiones concretas, el retardo de la atención de los gabinetes psicosociales en los juzgados de familia.
En los procedimientos donde hay menores y por tanto es imprescindible el concurso de un gabinete psicosocial, los procedimientos en vez de resolverse en 5 meses se resuelven, tardan 12 meses en resolverse. Pusimos sobre la mesa ya en aquel momento aquel problema, ambas instituciones, con escaso éxito.
Asuntos que repercuten también en la labor de los abogados que reclaman accesos todavía restringidos a órganos judiciales o menos demoras en las sentencias. Julio Gabriel Sanz es el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
Si las sentencias no se dictan por la demora del tiempo o por problemas del órgano judicial y el abogado no puede, lógicamente, trasladar el devengo de sus derechos a una factura que después tiene que cobrar, pues molesta al abogado, ¿no?
Recuerdan que su labor repercute directamente en los ciudadanos.
La festividad de Castilla y León va a contar, como cada año, con un dispositivo de seguridad especial. Este año asciende a las 400 personas. Se espera en la campa de Villalar de los Comuneros alrededor de 30.000 personas. Pero este año la Junta de Castilla y León extiende la fiesta a todas las provincias de la comunidad, a todas las capitales de provincia, más Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Hoy han estado presentando esas actividades lúdicas. En León, la Junta elimina el izado de bandera y el acto institucional de las actividades previstas para el 23 de abril, Día de la Comunidad. Se mantienen, por ejemplo, las casetas gastronómicas o 2 conciertos de los que han caído en grupos leoneses. La Junta insiste en que estas actividades no buscan ofender a nadie, sino simplemente disfrutar de una jornada festiva. El delegado territorial Eduardo Diego espera y desea que no se produzca un boicot.
No hay ninguna intención de ofender ni de molestar a nadie, sino que lo único que se pretende es realizar una serie de actividades festivas de carácter sobre todo familiar, en la cual al final quien quiera participar y quien quiera acudir a esas actividades pueda hacerlo. Sin más, yo no voy a entrar en opiniones personales, cada uno es libre de opinar y de defender y de hacer ese día de forma libre pues lo que entienda oportuno.
Deportes, Javier Garrido.
La Vuelta Ciclista España Femenina 2024 pasará por la comunidad. Hoy en Soria ha estado el director de la organización para ofrecer los detalles de esta carrera World Tour de 8 etapas y que contará con 21 equipos con las mejores corredoras del pelotón. En concreto, la Vuelta Femenina tendrá 2 etapas clave en Soria. La primera, el viernes 3 de mayo, arrancará en Tarazona y terminará en la Laguna Negra, en Vinuesa. Javier Guillén.
De lo que se trata es de generar iconos, de generar recursos, y yo creo que la Laguna Negra de Vinuesa, a base de insistir, ya estamos creando un perfecto binomio entre lo que es deporte, entre lo que es turismo, entre lo que es naturaleza, en una palabra, entre lo que yo creo que es entretenimiento y crecimiento económico.
El sábado la carrera continuará el recorrido entre San Esteban de Gormaz y Sigüenza, en la que será la penúltima etapa. Y cambiamos la bici por la pelota, porque mañana en la Liga Asobal tenemos un partidazo entre un Barcelona que no para de ganar y un Ademar de León que se desquitó de la derrota en la Copa del Rey y tiró de oficio en su sufrida victoria ante Puerto Sagunto. Los azulgrana, por su parte, no lo tuvieron fácil para vencer a Granollers, pero siguen imbatidos, 24 victorias y un empate. Por otro lado, los leoneses mantienen su candidatura para poder jugar en Europa la próxima campaña. Para ello, tendrán que recortar los 4 puntos de distancia que mantiene el Balonmano Logroño. Restan 5 jornadas.